Durante los próximos minutos, partiremos en busca del bello sino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Los invitamos a una conversación musical para mirar las actitudes y las ideas en el comienzo de este siglo XXI, para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello sino. Bello sino, un llamado optimista a la reconquista de nuestra historia, entendiendo el presente. Bello sino, un programa creado y conducido por Argos Geria.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro encuentro aquí en la Radio Universidad de Chile para que, como todos los días lunes a esta hora, sigamos buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. Saludamos a don Alexis Gaete ahí en el control. Vamos a comenzar el programa de hoy con un tema que requiere una pequeña historia. Para quienes conocen la historia de los Beatles, incluso para muchos de los que no la conocen muy bien, saben que los comienzos de la banda, que es finales de los 50, comienzos de los 60, fueron en un colegio de la zona donde Lennon invita, que ya había incorporado a Paul McCartney a su grupo, invita además a George Harrison, justamente a sugerencia de Paul McCartney. Poco tiempo después, los Beatles, ya con ese nombre, hacen algunos viajes a Hamburgo, el primero de los cuales fue interrumpido porque se detectó que justamente Harrison tenía menos que la edad legal para trabajar en Alemania. Y en Hamburgo los Beatles cantan en varios lugares, si mal no recuerdo, un lugar que se llamaba el Kaiserkeller, otro que se llamaba el Star Club, donde alguien alguna vez con una humilde grabadora monofónica capturó grabaciones de los Beatles, cosa que hoy día usted puede conseguir en disco, en vinilo y en disco compacto también. En esas visitas, en una de esas visitas, estamos hablando de comienzo de los años 60, el entonces director musical del sello Polydor en Alemania, un director de orquesta que fue muy, muy, pero muy popular en Chile, que se llama Bert Kempfert. En mi generación, todos, absolutamente todos, alguna vez bailamos las orquestaciones magníficas que hacía Bert Kempfert de diversas melodías que fueron incluso hechas populares por otros intérpretes antes. Recuerdo Rosas Rojas para una Niña Triste, etc. Y todos los discos se llamaban Carrera de Éxitos. Me acuerdo, Carrera de Éxito número 1, número 2, número 3, número 4. Bueno, este señor Bert Kempfert estaba encargado de grabar y de echar adelante la carrera de un entonces joven cantante inglés que se llamaba Tony Sheridan. Y le digo llamaba en estricto rigor porque Tony Sheridan falleció hace un par de años, si mal no recuerdo. Y bueno, Tony Sheridan necesitaba músicos para que lo acompañaran en este naciente resurgimiento del rock and roll a comienzos de los 60. Un hombre que cantaba muy interesante. Y de esas sesiones en que los Beatles acompañaron en algunas de las canciones a Tony Sheridan, nació, entre otras cosas, la versión que luego fue distribuida en Inglaterra de una canción muy popular tradicional que se llama My Bonnie. My bonnie lies over the ocean, my bonnie lies over the sea, pero en ritmo de rock. No puedo evitar contarle que yo conocí a Tony Sheridan en el año 2006 en una Beatle Week en Liverpool. Me lo encontré, yo había visto hace poco un documental donde había visto la nueva imagen de Tony Sheridan, ya mayorcito, viejo por decirlo en breve, y me lo encontré en la entrada del Hotel Adelphi, donde teníamos que hacer el registro de los que estábamos asistiendo a la Beatle Week. Así es que le dije a mi mujer, me voy a conversar con este señor, tú por favor tómame fotos. Y tengo ahí una foto con Tony Sheridan. Lo más sorprendente de esa conversación, entre otras cosas, fue él estaba encantado de que alguien se acercara, que lo haya reconocido y que lo ubicara como un cantante solista de comienzos de los 60. Y aprovechó de contarme que él se iba a presentar en la Beatle Week y que el baterista de su grupo era chileno, nada menos que chileno. Y tenía un cierto parecido a ti, Alexis Gaete. Tenía un cierto parecido a ti, sí, sí. Un chileno que residía en Inglaterra. Bueno, en esas sesiones, Tony Sheridan, de grabación con el sello Polydor de Bert Kempfer, Tony Sheridan fue acompañado por varios grupos, al menos más de uno, y uno de esos grupos fue The Beatles. En las grabaciones que, por supuesto, se guardan de esa época, están identificadas aquellas canciones en las cuales los Beatles acompañaron, están identificadas muchas canciones en las cuales los Beatles podrían haber acompañado con otro nombre, y hay algunas en que se tiene duda. Bueno, hay unas en las cuales es evidente que son los Beatles que acompañaban. Una fue, por supuesto, My Bonnie. Y yo acá, a comienzos de los 60, cuando los Beatles ya habían entrado a las radios de Chile y se escuchaban en todo el mundo, compré un disco pequeñito que traía My Bonnie por un lado y al reverso traía la canción que yo le traigo ahora, que a mí me parece muy, pero muy bien lograda. En particular, escuche con atención dos cosas. Uno, el bajo acompañando a la batería, porque el bajo, para mi gusto, luce más importante que la batería en esta canción, a pesar de que es un bajo muy simple. Lo segundo es, trate de identificar la guitarra de acompañamiento, porque es una guitarra que efectivamente acompaña y de muy buena manera la intervención de Tony Sheridan. Pero ¿sabe lo que delata a los Beatles acompañando aquí a Tony Sheridan? La guitarra de Harrison. Los solos de guitarra de Harrison y las intervenciones cuando Lennon está haciendo acompañamiento son típicas del acompañamiento que Harrison y de la guitarra principal que Harrison hacía en las primeras grabaciones de los Beatles. Para aquellos de ustedes que conocen bien a los Beatles, esto va a ser un goce. Para aquellos de ustedes que no siguen tanto a los Beatles, escuche atentamente porque estos de verdad son los Beatles sonando de fondo en su primera época acompañando a Tony Sheridan. Sin más preámbulo, o tal vez con un larguísimo preámbulo, los dejo a Tony Sheridan con los Beatles cantando un clásico de la música universal, When the Saints Go Marching In. When the saints go marching in, when the saints go marching in, I'm gonna be in the number. Ooh, when the old saints go marching in, oh, when the sun, yeah, begin to shine. Begins to shine. I'll tell you something, am I gonna be? Am I gonna be in that number? Oh, when the sun begins to shine. Yeah, with my Lord, early home with him. Oh, with my Lord, early home with him. I'll tell you something, am I gonna be? Am I gonna be in that number? Oh, Incluso en el final, yo diría que Harrison termina muy parecido a como termina la versión que los Beatles hacen de Roll Over Beethoven, por ejemplo, ¿eh? Con una cosa media atrasadita. Le dije que esto sonaba Beatles porque suena realmente Beatles. Entre paréntesis, en estas sesiones, por alguna razón que yo ignoro, no he logrado encontrarlo en los libros que, en los muchos libros que he leído acerca de la vida y la música de los Beatles, Bert Kempfer hizo grabar también a los Beatles algunas cosas solitos, y de ahí sobrevivieron dos melodías. Uno fue una canción que se llama Ain't She Sweet, No Es Ella Tan Dulce, que la canta Lennon, muy bien lograda, la hemos traído. De hecho, si usted me permite, la primera canción que colocamos de los Beatles en este programa fue Ain't She Sweet, No Es Ella Tan Dulce, es una pregunta. Y la otra melodía que grabaron los Beatles en esas sesiones fue una composición, esto es una rareza en la discografía de los Beatles, compuesta, una composición instrumental compuesta por John Lennon y George Harrison, que se llama Llora por una sombra, de que sonaban muy influidos por el grupo famoso inglés instrumental que se llamaba Los Shadows, que acompañaba a Cliff Richard, que era el rockero de moda entre los cantantes ingleses de la época. Yo creo que esto es una buena interpretación de When the Saints Go Marching In, cuando los santos vienen marchando, de Tony Sheridan en la voz y los Beatles acompañando. Yo le pedí, antes de escuchar esta canción, que pusiera atención al bajo. Bueno, le pedí que pusiera atención a la guitarra rítmica, porque aquí es muy notorio lo que hace Lennon con la guitarra. Ting, 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 ting. Ting, ting. No está rasgueando permanentemente, sino que hace alguna cosa bien controlada, bien calculada, para que sonara también este rock. Y claro, el bajo de McCartney suena detrás de manera muy, muy clásica, nada muy sorprendente la línea que hace el bajo, o algo por el estilo. Y la batería aparece también extraordinariamente poco novedosa, si usted quiere, con un sonido bastante vulgar dentro de lo que podríamos llamar los sonidos de batería en general, probablemente típico de la época también. Y sin embargo, la combinación de batería con el bajo de McCartney, cada uno de ellos, sin ser espectaculares, la combinación lo hace muy bien y dan lo que podríamos llamar el fondo, el sostén de toda la música que viene sobre eso que en los grupos de rock es conocido como la sección rítmica. The rhythm section son los bajos y el bajo y la batería. Ahora, ¿por qué le comento esto? Porque hace poco tuve ocasión con mi mujer, con mi señora, de asistir a una interpretación, una presentación de la Orquesta Filarmónica en el Teatro Municipal, donde la orquesta interpretó, bajo la dirección del maestro Izquierdo, justamente, interpretó el concierto para violín en re mayor de Beethoven, o como dicen algunos en alemán, Beethoven. Claro, porque es alemán, entonces la H se pronuncia aspirada y la B corta es F, así que sería Beethoven. Y, Y claro, y en este concierto para violín en re mayor, hay en al comienzo del concierto un manejo de los timbales que aparece con cuatro timbales adelante, bastante dulce, tocando no pam, 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 sino pum, 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 de forma tal que cuando toca el timbal, a uno le suena muy parecido. Usted cierra los ojos, no sabría distinguir exactamente si es un timbal suave o es un contrabajo pulsado, que es lo que nosotros hablamos del bajo en rock, ¿no es cierto? Y no lo va usted a creer, escuchando esa parte, yo me di cuenta que al comienzo, lo que de repente yo pensaba que era un timbal tocado suave, efectivamente era los bajos, los cuatro contrabajos pulsados en las cuerdas más graves. Y sonaban muy parecidos. Y en ese minuto, fíjese, tuve una nueva constatación de que los límites entre la música popular y la así llamada música culta son tenues, difíciles de distinguir esos límites, esas fronteras. Usted dirá, bueno, pero los temas de rock, las baladas y todo esto duran hoy día, lo más durarán 5 minutos. Hay temas, claro, larguísimos de 11 minutos en la historia de la música popular. Y usted tiene toda la razón. Sobre ese tipo de cosas escribió, entre otros, Teodoro Adorno, uno de los miembros de la Escuela de Frankfurt, el compadre de Horkheimer, de Marcuse, de Erich Fromm. Teodoro Adorno, que se dedicó a la teoría estética, escribió mucho sobre música popular, sobre jazz, con un tono bastante crítico de lo que hoy día conocemos como música popular. Y claro, yo sostengo que desde el punto de vista del goce estético que uno tiene cuando escucha estas melodías, sean una melodía de la así llamada música culta, como sería el concierto para violín en re mayor de Beethoven, o una canción como acabamos de escuchar de los Beatles acompañando a Tony Sheridan, y sin embargo me resaltan en ambos, en uno por la belleza, la dulzura y la semejanza entre instrumentos como los timbales y el contrabajo pulsado, en este caso por los intérpretes de la Orquesta Filarmónica del Teatro Municipal de Santiago de Chile. Y en el otro caso, el bajo de Paul McCartney haciendo una línea absolutamente no innovadora y una batería, si usted me lo permite, bastante tarrienta. ¿Ah? Y sin embargo, son esta sección rítmica, esta rhythm section, los que sostienen, los que dan el fondo, el background, como diríamos en inglés, de toda la interpretación. Vaya, me alargué un poquitito en los comentarios. Sigamos con rock, pero traigamos el rock ahora de Latinoamérica. Estos muchachos vinieron a Santiago. No tuve la fortuna de ir a escucharlos, no recuerdo por qué razón. Yo llegué a este cuarteto de Nos justamente porque en alguna visita a Uruguay, una amiga uruguaya, en que yo le dije qué nueva música debería yo ponerle atención, y me dice, en rock, ¿qué a ti te gusta? El Cuarteto de Nos. Y el Cuarteto de Nos es un grupo sofisticado. Esta canción que yo le traigo aquí es como de las primeras épocas de ellos, ¿eh? Ellos llevan bastante tiempo haciendo música. Así es que lo interesante aquí, yo diría que, porque es un rock fuertón, lo interesante aquí es la letra. Escuche la letra porque es muy interesante, porque está hablando de una familia que tiene problemas para sobrevivir en la comida, en el arriendo, en todas esas cosas, habiendo ellos pasado por una época en que incluso iban a restaurantes. ¿Ah? Ese es el tema. En los últimos discos, el Cuarteto de Nos ha explorado en otras direcciones más allá del rock y con música que podríamos llamar más sofisticada. Sin embargo, en sus comienzos, acudiendo a un rock que no podríamos calificar de básico, pero fuerte, donde lo importante en este caso fue la letra, pero interesante, muy atractivo. Cuarteto de Nos, Hay que comer.
La luz está vencida, la plata se acabó, nos cortaron el agua y el arroz se terminó, y pensar que hasta hace poco tiempo no estábamos. quien me lo manda con empanadas. Y a mi mujer de golpe apendicitis le surgió y no teníamos plata para pagar un doctor. La operé yo mismo con un corta uña y algodón, y el apéndice era grande y en el guiso terminó. No soy materialista, pero ¿qué le vamos a hacer? Si antes teníamos vida y ahora se nos fue, hay que comer. Yeah, yeah, yeah.
Por supuesto que hay que comer. Y como estamos prácticamente, mire cómo se va el tiempo, ¿no? Tenemos que cerrar la primera parte del programa. Voy a introducir rápidamente el último tema de la primera parte de Vellocino de hoy día. Y este es un tema que a mí me pareció realmente interesante, fíjese. Primero es un tema muy, muy, muy bonito, pero lo interesante fue que yo escuché esta canción que la interpreta una norteamericana que se llama Alison Krauss. A lo mejor ustedes, los más jóvenes, pueden haber escuchado a Alison Krauss porque ella sacó un disco en que canta nada menos que con el vocalista de Led Zeppelin, con Robert Plant. Y es un disco que si yo tuviese que clasificarlo, que no tengo por qué, ¿no es cierto? Pero si hubiese que clasificarlo, probablemente la colocaríamos en el country rock, ¿eh? Una cosa de ese estilo, entre folk y country rock. Y Alison Krauss es una intérprete, a mí me parece, de primer nivel, y hace poco tiempo atrás, hace unos 3 meses atrás, encontré un disco que compilaba lo mejor de la primera parte de la carrera de Alison Krauss. Y ahí me encontré con esta canción que cuando yo escucho la melodía digo, a ver, momento, esta melodía yo la conozco, pero aquí ella la está cantando con algo que a mí me costaba asociarlo directamente. Y de repente me di cuenta que la canción era de un grupo norteamericano de la década de los 60, finales de los 60, que se llamaba The Stylistics. Y los Stylistics, por allá por el año 67, grabaron esta canción, Baby Now That I Found You. Na 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 na. Muy rítmica, muy fuerte, con una voz masculina. Y lo que hace Alison Krauss es tomar esta canción y recrearla completamente. Es de esas versiones en que a uno no puede sino llevarlo a pensar que supera el original. Le quiero decir que a mí me ha parecido que ninguna versión de canción de los Beatles supera el original, ninguna versión de canciones de Violeta Parra supera el original, con todo lo que pueda pesar eso, ¿no es cierto? Con en unas épocas en que se grababa con técnica bastante más limitada y qué sé yo. Esta versión de Alison Krauss, una canción que fíjese que ni siquiera fue un gran éxito de Stylistics, pero pasó a la historia, ha perdurado. La gente lo escucha y dice, ah, reconozco esto. Del año 67, más de 30 años después, Alison Krauss la regraba y logra esta gran versión. No quiero despertarle demasiado expectativas, porque usted sabe, si las expectativas son muy altas, la probabilidad de desilusionar es más alta. Pero yo creo que aquí no se va a desilusionar. Alison Krauss cierra la primera parte de Vellocino de hoy con Baby, Now That I Found You. Estamos de vuelta para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. Un pequeño cogollito de la primera parte del programa, yo olvidé recordarle, porque alguna vez se lo dije, que esta Alison Krauss, que cerró la primera parte con una preciosa versión de Baby Now That I Found You, también es la que interpreta, usted diría, el violín, el fiddle, que es la versión, digámoslo así, country o folk de el violín, y lo hace con mucha, mucha, mucha gracia. En la primera parte aproveché la primera canción para del programa, esta versión que Tony Sheridan de los Beatles hacen de Cuando los Santos Vienen Marchando, para mostrarle a usted la importancia que tiene en la música en general lo que podríamos llamar el fondo de las melodías, de las interpretaciones, esa cosa que sostiene toda la obra. En el caso de la música popular y en particular del rock, eso se llama la sección rítmica, the rhythm section, que es el bajo con la batería. Y es muy importante que esos dos instrumentos se complementen muy bien, se compenetren muy, muy bien. Charlie Watts con Bill Wyman, Ringo Starr con Paul McCartney, en el caso de los Beatles, de los Rolling Stones, en el primer ejemplo que di. O John Entwistle y ¿cómo se llamaba el batería? Keith Moon, el baterista de The Who. Claro, son muy importantes, pero cuando usted escucha la así llamada música culta, música selecta, música clásica, se da cuenta de que también hay una especie de son estos instrumentos que juegan el papel como cuando uno pide una ensalada, estas ensaladas pirulas, y que le dice va a venir sobre una cama de lechuga. Bueno, esa cama de lechuga en este caso es la Rhythm Sect. Todo descansa en esa cama de lechuga. Esa cama de lechuga tiene que ser fresca, crispy, ¿no es cierto? Así crujiente, porque que sea lo que sea lo que mezclaron ahí, es algo que le va a dar la consistencia a esa ensalada. Vamos a partir con música ahora en la segunda parte, no sin antes hacer una pequeña aclaración en particular para usted, señora, para usted también, señor, para usted, joven amiga, pero también para usted, joven amigo. Usted dirá, ¿por qué no nos ha saludado? Dirán ellas. ¿Ah? ¿Por qué? Y la respuesta la tiene usted en todos los programas de Bello Sino. Habiendo sido yo educado en un colegio mixto, donde nadie tiene que explicarme que los derechos y deberes, por supuesto, de hombres y mujeres son los mismos, que son más exigentes en el caso de las mujeres porque traen los niños al mundo. Nosotros no podemos hacer eso, así que ahí más pega les llega, y pega de la dura. Y como en todos los programas de Bello Sino, el trato no solo es igualitario, es igualmente cariñoso para los auditores masculinos y femeninos en este programa. Es probable que muchas veces lleguen llamados de felicitaciones más de un género del otro, pero también yo tengo guardados los correos electrónicos más interesantes que llegan. Usted dirá, ¿son todos ellos interesantes? Sí, claro, pero algunos son solamente saludos, en cambio otros que tienen contenido, y la cosa también se distribuye de manera muy, muy, muy pareja. Así es que no los saludo, no las saludo especialmente, porque todos los días lunes son saludados con el mismo respeto, con el mismo cariño, con las mismas ganas los hombres y las mujeres que escuchan Bello Sino. La música. Le traigo a un compositor e intérprete brasileño que, a pesar de haber nacido a la sombra de los grandes como João Gilberto, como Chico Buarque, como Caetano Veloso, como María Bethânia, como Beth Carvalho, como Gal Costa, como tantos, tantos grandes intérpretes brasileños, se ganó su lugar ya en la historia. Javan nos interpreta Para Rayo.
Descalço num pequeno espaço deitado em quarto crescente, pálido, cálido, espírito ausente, calado, de corpo fechado. Não traço, não sigo, não sou obrigado, não faço segredo, não sou bem dotado, cabeça feita, visão na estrada, esqueço do medo, não choro por nada. No braço do mar, bem na ponta da areia, a terra treme, o tempo serra, quem manda na chuva é o vento. Quem manda na chuva é o vento. E para raio, cata vento. E para raio, cata vento. E para raio, e para o tempo. E para raio, cata vento. E para raio, cata vento. Descalço num pequeno espaço deitado em quarto crescente, pálido, cálido, espírito ausente, calado, de corpo fechado. Não traço, não sigo, não sou obrigado, não faço segredo, não sou bem dotado, cabeça feita, visão na estrada, esqueço do medo, não choro por nada. Do mar, bem na ponta da areia, a terra treme, o tempo serra, quem manda na chuva é o vento. Quem manda na chuva é o vento. Para raio, cata vento. E para raio, cata vento. E para raio, e
para o tempo, e para raio capta vento, e para raio capta vento, e para raio capta vento, e para raio, e para raio, e para raio capta vento, e para raio capta vento.
Ahí estaba Javan, para rayo. Claro, no habrá que traducir ese título, ¿no? No es cierto. Le quiero decir que en la discografía de Javan, una canción como esta se escapa de la norma. Normalmente las canciones de Javan tienen un toque que algunos llaman más sofisticado, otros llaman más moderno, otros incluso pueden decir más raro. Aquí está muy en la escuela de la samba de Chico Buarque, de la buena. Samba brasileña. Alguna vez me dedicaré a tratar de entender por qué se llaman de la misma manera, a pesar de que se escriben distinto en el original, la samba brasileña y lo que nosotros llamamos la samba argentina, ¿eh? Que tiene el ritmo tum, tuc, 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 tum, ¿eh? Tiene otro ritmo completamente distinto. Sigamos con los comentarios. En la primera parte yo hacía esta del programa, hacía esta suerte de asociación que yo acabo de asociar con la cama de lechuga en las ensaladas, esta asociación que se genera entre ciertos instrumentos, ya sea en una orquesta sinfónica, filarmónica o en un grupo de rock, esta asociación entre instrumentos que da el fondo de la melodía, de la canción, de la música que estamos escuchando, que sostiene la creación musical en sí. También hay en la música no solo hay acercamientos, y con toda razón, ¿no?, entre diferentes géneros, estilos tan distintos como la así llamada música culta y la música popular, pero al mismo tiempo tan cercanos, con límites difusos. Basta con escuchar las melodías de George Gershwin, por ejemplo, o incluso le podría hablar de Ravel, con su bolero, ¿no?, este ritmo increciendo que uno va escuchando la música de tantos otros, incluso Prokofiev, ¿eh? Piense usted ahí en la música de Prokofiev, Alexander Nevsky y tantos otros, en que o incluso las melodías, fíjese, las pequeñas melodías de Satie, de Erik Satie, claro, Debussy, que lo hemos traído aquí al programa, y esas melodías que se repiten en las grandes obras de Beethoven, como por ejemplo la melodía que se repite en el concierto para violín en re mayor. Ciertamente, probablemente el padre de la melodía bonita, por decirlo de alguna manera, es Tchaikovsky, sin duda alguna, y he citado muchas veces acá el segundo movimiento de la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky como un ejemplo. Pero la música también se cruza con otras cosas. Por ejemplo, con la literatura. Cuando yo era joven, integrando el coro sinfónico de la Universidad de Chile, me tocó interpretar tres cosas, y una de ellas, cuando digo interpretar, desde el coro, o sea, yo era uno de 100, ¿eh? Pero en la cuerda de bajos, más precisamente en la de barítonos, me tocó cantar Carmina Burana en el Municipal, en el Teatro Astor, también donde se presentaba en esa época la orquesta y el coro sinfónico de la Universidad de Chile. Y claro, yo quedé absolutamente enamorado de esa música, y uso la palabra que quiero usar. O sea, yo tengo una relación emotiva, emocional, con Carmina Burana. Y claro, cuando vi la película, cuando leí primero el libro, El nombre de la rosa, de Umberto Eco, que transcurre más o menos en la época en que Karl Orff sitúa las canciones profanas de Carmina Burana. Entonces, cuando yo vi la película El nombre de la rosa, la asociación entre el libro, la película y la música fue absolutamente instantánea. Y en vez de competir unas con otras, se complementaban. Para mí, entonces, Carmina Burana no solo pasó a ser una obra vocal, que en Chile además tiene el ballet de Ernst Uthoff, no solo una obra vocal y visual y orquestal preciosa, muy impactante, sino también acompañando a la buena literatura de Umberto Eco en una novela que yo creo que él nunca superó y en una película donde se suprime todos los aspectos políticos. En la película Nombre de la Rosa, todo el conflicto entre el emperador y el papa desaparece o queda muy de fondo, y lo que queda más adelante es el misterio del asesinato, que no se lo voy a contar por si alguna vez usted la va a ver, señora, señor, joven amiga, joven amigo. Vamos a la música. En el año 1989, Dylan saca uno de sus discos que están muy influidos por su nueva visión del cristianismo. Es un Born Again Christian. Ese disco se llamó Oh Mercy. No fue tratado justamente, que literalmente traducido significa Oh Piedad. No fue tratado con mucha piedad por los críticos, ¿eh?, este disco de Dylan, pero logró algunas canciones que fueron recogidas por otros intérpretes. Sorprendentemente me encontré con que Joe Cocker, sí, el que regrabó With a Little Help from My Friends, que reinterpretó completamente esa hermosa canción tan balada, tan como romántica, tan juvenil, tan infantil, diría yo, de los Beatles, que reinterpretó con una pequeña ayudita de mis amigos. Y Joe Cocker toma la canción original de Bob Dylan y la traslada con una versión que yo creo que en este caso nuevamente supera a la original. Joe Cocker nos entrega Ring Them Bells.
Ring them bells, you hear them from the city that dreams. Ring them bells from the sanctuaries, across the valleys and streams, for the deep and the wide, and the world's on its side, and time is running backwards, and so is the bride. Ring them bells, St. Peter, where the far winds blow. Ring them bells with an iron hand, so the people will know. Oh, it's Russia now, on the wheel and the plow, and the sun is going down upon the sacred cow. Ring them bells, sweet Martha, for the poor man's son. Ring them bells so the world will know the God is one. Oh, the shepherd is asleep where the willows weep, and the mountains are filled with a lost sheep. Ring them bells for the blind and the dead. Ring them bells for all of us who are late. Ring them bells for the chosen few, who will judge the many when the game is true. Ring them bells for the time that flies, for the child that cries when innocence dies. Ring them bells, St. Catherine, from the top of the room. Ring them from the fortress for the lilies that bloom, for the lions they long, and the fighting is strong, and the breaking down the distance between right and wrong.
Una muy buena versión, muy bien arreglado, completamente distinto a la versión original de Dylan, que aparecía, como le contaba yo, en el disco Oh Mercy del año 89, Joe Cocker, Ring Them Bells. Y bueno, esta cosa de la música, fíjese, tiene para para muchísimo. Uno puede hablar tanto de la música. Hay un escritor inglés que yo he comentado muchas veces, que probablemente muchos de ustedes conocen y han probablemente leído, y los que no lo han leído han visto algunas películas que están basadas en su libro. Él se llama Nick Hornby, el que hizo Alta Fidelidad. Película notable, entre paréntesis, porque el libro transcurre en torno a la vida de un dueño de una disquería en Londres. Y la película de Nick Hornby, basada en el libro de Nick Hornby, es norteamericana y se sitúa en una disquería en la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos. Y claro, muy, muy, muy bien lograda esa película, que está construida, entre paréntesis, en torno a la música popular. Y hay un personaje que es justamente ¿cómo se llama? Black, Joe Black, no. ¿Cómo se llama? El gordito de School of Rock. Bueno, ya me acordaré. Este muchacho es el vendedor en la tienda. Ya es un personaje que es un experto en música. De esos que usted le menciona una canción y él le habla no solo del compositor, sino de la canción parecida, de las versiones que tiene, esa cosa aplastante que de repente uno tiene por parte de los melómanos, que también tiene esta cosa tierna, ¿no? Del amor por la música y de la música popular en particular. Bueno, Nick Hornby, él tiene un libro que me regaló una querida amiga, que se llama en inglés original 31 Songs, a 31 canciones, donde cada capítulo lleva el título de una canción y menciona, por supuesto, al grupo solista que interpreta esa canción. Yo me detuve mucho con ese libro porque no es una historia de las canciones, sino más bien de la relación que el autor tiene con las canciones. Y un poquito análisis de las canciones mismas. Así llegué a conocer, por ejemplo, a un grupo británico que se llama Teenage Fan Club, que para mi gusto suena mucho como George Harrison en general, porque él incluye dos de las canciones de Teenage Fan Club en este disco en este libro que le estoy mencionando, 31 canciones. Y cuando uno lee lo que otra persona escribe sobre una canción que uno ha escuchado, en este caso yo conocí a nuevos intérpretes, pero también escribe sobre canciones o grupos que uno ya ha escuchado. Y siempre es interesante releer. Me gusta leer opiniones acerca de música que yo he escuchado. Me leí un librito más bien completo sobre Let It Be, no solo la historia de cómo se genera, sino además del contenido y forma de las canciones, Let It Be de los Beatles, naturalmente. Y todo esto me permite a mí presentarle con otra perspectiva, si usted quiere, la canción con la que vamos a cerrar el programa de hoy día. En mis épocas juveniles, yo llegué a muchos músicos porque los asocié a personas, porque los escuché en la radio, porque eran conocidos por algún lado, quién sabe de las formas en que me llegaron. Yo la primera vez compré un disco de los Beatles, fíjese, no fue tanto porque los hubiese escuchado y me cautivaran, sino más bien porque yo tenía un par de amigas muy interesantes. A mí me gustaban esas amigas mías, de que estamos hablando de cuando yo tenía unos 12, 13 años, y partí a comprar un disco para escucharlos con más atención, y ahí me conquistaron musicalmente. Fue I Wanna Hold Your Hand, y después ya me convertí en un fan del grupo de Liverpool. En Chile nosotros teníamos grupos que después, claro, uno los estudia con un poquito más de seriedad y se da cuenta que había ahí músicos en ciernes. Hay un guitarrista, por ejemplo, compositor también, Hugo Beiza, que murió muy joven, que formó parte del grupo que acompañaba a Alan en un grupo que se llamó Alan y sus Bates. Después ese mismo Hugo Beiza formaría el grupo Los Ecos y compondría varias canciones que fueron relevantes. Hugo Beiza participó en canciones con Jorge Pedreros que pasaron a la historia de la música nacional. Lamentable que haya muerto tan joven. Bueno, esta canción con la que vamos a cerrar venía en el reverso del disco que yo compré. Yo compré el disco porque aparecía una canción de Alan y sus Bates que se llamaba Perdóname. Y no recuerdo por qué lo compré. ¿Ah? Porque Perdóname es una balada, yo sé que tal vez, muy lentita, no muy hermosa tampoco, digamos, pero a mí me trae buenos recuerdos y seguramente la canción se llamaba Perdóname, seguramente la compré porque a lo mejor se la quería regalar a alguien que yo quería que me ser perdonado por algo que yo no recuerdo en este minuto. Lo interesante es que el reverso de esa canción no tuvo ninguna trascendencia, pero a mí me gustó, probablemente por intrascendente, probablemente porque era un rock bien logrado. Cerramos el programa de hoy día con Annalise Bates y ¿qué quieres que haga?
Oh, nena, ¿qué quieres que haga? Tengo para ti solo mi querer. Oh, nena, ¿qué quieres que haga? Oh, nena, ¿qué puedo yo hacer? Yo tengo para ti solo mi querer. No tengo el desplante para mirarte, ni lo tengo para mimarte. Solo sé que puedo ofrecerte un amor que es mucho más fuerte. Oh, nena, ¿qué quieres que haga? No tengo para ti nada más que amor. Técnica para hacerme amar, ni tengo dinero para pasear. Solo sé que puedo ofrecerte un amor que es mucho más fuerte. Oh, nena, ¿qué quieres que haga? No tengo para ti nada más que amor. Oh, nena, ¿qué quieres que haga? Tengo para ti solo mi querer. Oh, nena, ¿qué quieres que haga?
Y con Alan y sus Bates, ¿qué quieres que haga? Cerramos el programa de hoy. Agradezco a Alexis Gaete haber controlado este programa, a Patricio Núñez haberlo puesto en el aire, y le pido que no cambie de sintonía porque ya viene Jaime Baeza con Perdidos en el Espacio. Su amigo Argos Geria los deja invitados para el próximo lunes a esta misma hora para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino.
Es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Los dejamos invitados para el próximo lunes, a esta misma hora, para seguir buscando el bello sino.